comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Colombia cumple hoy 7 meses con coronavirus. El primer caso que tuvimos reportado fue el día 6 de marzo. Hoy en Colombia estamos con un total de casos de 869.808. Casos activos 70.056 y la cifra que nos llena todas las noches de optimismo y de esperanza es la de personas recuperadas en Colombia, ya ha llegado a 770.812. Y además hoy el país llegó a esta cifra que sin duda es lamentable y es la de personas fallecidas. Estamos superando las 27.000. 27.017 personas han perdido la vida en Colombia por el coronavirus. O sea, este es el panorama 7 meses después de tener este primer caso. En cuanto a las cifras de hoy en el reporte entregado por el Ministerio de Salud, de casos nuevos, 7.605. Ayer tuvimos 7.106. Personas fallecidas en el reporte de hoy, 173. Ayer, 132. Es decir, tuvimos hoy en este reporte 41 personas fallecidas más comparada con la cifra de ayer. En cuanto a pruebas, 37.623. Bogotá reporta hoy 2.409 personas nuevas que se han contagiado. El departamento de Antioquia, 1.195. El Valle del Cauca, 512. El departamento de Santander, 335. De las personas fallecidas, 25 se reportan en Bogotá, 25 en Antioquia, 12 en el Valle del Cauca. La alcaldesa Claudia López, a través de su cuenta de Twitter, frente a este aumento de las cifras en la capital del país, porque hoy en este reporte 2.409, ayer tuvimos 2.011, ha dicho lo siguiente: la matemática del COVID no perdona. A los 14 días exactos de los disturbios del 9, 10 y 11 de septiembre, el 23, 24 y 25 de septiembre tuvimos un incremento de casos. A los 14 días exactos de las marchas del 21 y 22 de septiembre, es decir, el 5 y el 6 de octubre, volvemos a tener un incremento en cuanto a los nuevos casos. Y agrega la alcaldesa Claudia López que 14 días es el periodo de incubación del COVID-19. A los 14 días de grandes aglomeraciones, por cualquier razón, y recuerda, el día sin IVA, los disturbios o las marchas siempre incrementan los casos. No olvidemos que la pandemia está ahí y que no cuidarnos arriesga la reactivación social y económica de todos. El mensaje, como lo hemos dicho todas las noches aquí en Mesa Blue, es a cuidarnos, a mantener el distanciamiento social, a ponernos el tapabocas y a cumplir con todos los protocolos de bioseguridad. Y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, hace pocos minutos en el programa con el presidente Iván Duque dio una buena noticia, y es que mañana en los ensayos clínicos de la vacuna de Janssen van a estar aplicando la primera vacuna al primer voluntario que se ha vinculado a este proceso. Estas investigaciones son aplicadas por centros de investigación en 4 ciudades de Colombia: 3 en Bogotá, 3 en Barranquilla, 2 en Medellín, 1 en Bucaramanga y 1 en Florida Blanca. Por estos días, todos estos centros están terminando de recibir los insumos y la vacuna para poder iniciar con los ensayos clínicos. Mañana se aplicará al primer voluntario para este ensayo clínico en el país. Esta noche nuestro invitado es Luis Alberto Moreno. Más temprano hablamos con él, el saliente director del Banco Interamericano de Desarrollo, que estuvo al frente desde el 1 de octubre de 2005 y hasta el 30 de septiembre de este año. Más temprano Vanessa de la Torre habló con él. Aquí nuestra charla.
Doctor Luis Alberto, me encanta saludarlo. Bienvenido a Mesa Blue.
Hola Vanessa, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
Bien, ¿a usted cómo le ha ido? ¿Cómo va la vida de desempleado?
Es una maravilla. Nunca había tenido la sensación de levantarme por la mañana y no tener ninguna responsabilidad. Una maravilla.
¿Y usted se levanta y qué hace?
No, nada. Leer, hacer ejercicio. Ahora estoy aquí en la Florida, donde está mi hermano Roberto, entonces me veo con él y con mi mamá y mi hijo, en fin, estamos súper chéveres.
Y por ejemplo, ¿qué tenía planeado diciendo, bueno, el día que se acabe esto, yo me voy a leer este libro, me voy a ver esta película. ¿Qué le faltó hacer de su vida privada que no pudo hacer durante 15 años? ¿Qué estoy haciendo ahora?
No, pues básicamente, digamos, apreciar una cantidad de cosas, porque uno vive las carreras. En cambio, en este momento fue uno... Tengo un libro que recomendaba mucho el presidente Obama, que se llama El arte de no hacer nada. Tengo biografías, cosas así para leer. Tengo todavía un pocotón de correos que tengo que responder, que no he respondido. Pero esa, por ejemplo, esa sensación de que uno se levanta y tiene que mirar qué es lo que le llegó. A uno tranquilo, no le llegan muchos emails. Es buenísimo.
Delicioso, pues también es una vida distinta, ¿no? Después de tantos años en la cabeza del Banco Interamericano de Desarrollo.
No, y antes en la embajada, y bueno, siempre con mil cosas.
Claro, claro. Doctor Luis Alberto, ¿qué hace el BID? Hay un montón de colombianos, yo lo sé y usted también, pero yo viví en Washington tantos años y uno sabe lo que hace el Banco Interamericano de Desarrollo y por qué es tan importante. Pero ¿qué es lo que hace para que la gente entienda por qué es importante lo que ocurre allí?
A ver, el BID hace dos tipos de cosas. Lo primero es como la principal fuente de financiamiento de los países de la región. Hace créditos a muy largo plazo y a costos muy, muy bajos para los países. No hay ningún país que pueda salir al mercado y endeudarse a precios o a costos, por ejemplo, superiores a lo que pueden conseguir con el BID, de tal manera que es, digamos, una tasa de interés muy competitiva. Pero más importante que eso, de la mano, esto es dinero inteligente en el siguiente sentido: es que viene acompañado de que cualquier proyecto que financie el BID tiene asociado a él algún tipo de reforma o algún proyecto específico que tiene las mejores prácticas del mundo, producto del enorme conocimiento que genera el banco, teniendo los mejores expertos en una multiplicidad de áreas y poniendo todo ese conocimiento al servicio de los países para tener de la mano con ese crédito que se tenga o esa reforma que se esté haciendo la mejor información posible para hacer la mejor política pública posible. Eso no quiere decir que siempre tengan éxito, porque pues obviamente muchas veces la aplicación de esto pasa por miles de retos en los países, pero ese es principalmente lo que hace el banco.
Pero el banco no tiene ningún vínculo con, digamos, respeto a instituciones democráticas como la Unión Europea, ¿o sí?
¿Tiene ningún vínculo, perdón?
Con, digamos, con el compromiso de los países de mantener instituciones democráticas para poder acceder a los préstamos del BID. No tiene nada que ver con la democracia de las regiones.
No, digamos que sí establece un conjunto de condiciones, pero son condiciones básicamente asociadas a los proyectos. Entonces, si se está haciendo, vamos a decir, una planta de purificación de agua, establece un conjunto de medidas que se tienen que cumplir para desarrollar ese proyecto, y si no se cumplen, vamos a decir, una licencia ambiental, un proceso de compras transparente, unos diseños asociados al proyecto que se tienen que cumplir, ese tipo de cosas son las condiciones que se ponen alrededor de un proyecto.
En ese sentido, Venezuela, por ejemplo, que usted ha sido siempre tan cercano a Venezuela, ¿terminó siendo una gran frustración no haber podido uno ayudar desde el BID para la consolidación de la democracia allá, o ver desde afuera como testigo ese quiebre de la democracia tan duro que hay en Venezuela?
No, sin duda. Obviamente, lo primero es que nosotros, hoy por hoy, el BID no puede prestarle a Venezuela, fundamentalmente porque Venezuela dejó de pagarle al banco hace ya casi 2 años. Entonces, hay una cláusula que establece que en el momento que un país deja de pagar, se corta totalmente la relación con ese país. Dicho eso, pues nos preocupamos mucho de los migrantes venezolanos, de acompañar a los países receptores o de destino, en este caso Colombia o Perú o Ecuador, y sobre todo las ciudades en esos países que tienen déficits, por ejemplo, bien de vivienda, déficits asociados a faltas de aulas escolares o centros de salud o camas de hospital, lo que fuere. Eso es básicamente, es una línea de crédito bastante concesional ¿Qué permite que las ciudades hagan ese tipo de inversiones para acomodar un mayor número de migrantes venezolanos? Frustración total, creo que no solo la mía, la de todo el mundo, de ver que Venezuela sigue en una situación tan precaria, que todos los días se deteriora, que cada día leemos, como vemos ahora, de las posibilidades de que se puedan presentar, digamos, de hambrunas en Venezuela por falta de suministros de alimentos, en fin. Todo eso es muy triste. E independientemente de eso, en el banco sí hemos venido trabajando durante meses, ya más de un año, en prepararnos el día que se pueda hacer algo, qué tipos de cosas tendría que hacerse y cómo, digamos, hacer la secuencia de esas intervenciones.
Usted dice el día que se pueda hacer algo. ¿Por qué durante todo este tiempo no se pudo hacer nada? ¿Qué es lo que ha pasado en Venezuela para que toda una comunidad internacional y desde América Latina todos lo veamos con estupor y nadie puede hacer nada? ¿Cuál es la visión que usted le da como ya como analista y con un poco más la calma de las vacaciones eternas, como dice, frente a Venezuela?
No, a ver, yo creo que son dos temas, ¿no? El primero, el que le explicaba anteriormente, desde el punto de vista del banco y las limitaciones propias del hecho de que el país dejó de pagarle al banco hace tiempo, no podemos hacer ningún tipo de proyecto. Pero de otra parte, pues claramente hasta el momento, todo este bloqueo internacional, toda esta, digamos, presión, hasta el momento, pues no ha producido el cambio que todos esperábamos de naturaleza política. Sé que hay enormes esfuerzos permanentemente, como recientemente se vio por parte de la Unión Europea, pero tampoco han tenido éxito. De tal manera que lo que hay que seguir es manteniendo un nivel de presión para que pueda producirse el cambio político que tanto necesita Venezuela.
Y usted, digamos, desde el banco, que tiene interacción constante con presidentes del Banco Interamericano, es un cargo casi de un presidente de otra nación, ¿no? Son unas relaciones bilaterales. ¿Qué tanta relación tuvo con Venezuela? ¿Hablaba con Maduro o con Guaidó?
No, a ver, hablé muy poco con Maduro en su momento. Cuando estaba el presidente Chávez, hablé con él un par de veces en los momentos, en las épocas, digamos, que el banco estaba haciendo cosas. Allí financiamos, por ejemplo, sobre todo en el sector eléctrico, una presa muy grande que se llama Tocoma, después la repotenciada de unas turbinas del Guri, que es la principal represa que tiene Venezuela. Hicimos algo en los temas de educación, hicimos algo en una empresa que se llama Corpuele, que es una especie de ISA de Venezuela, en fin, y eso fue hace algo más de 10 años. En su momento eso nos permitió la interlocución con el gobierno, pero eran también épocas en que Venezuela estaba nadando en dólares de los buenos precios del petróleo, entonces no era que necesitaran mucho del banco en ese momento. Y efectivamente sí tuve interlocución, mucho menos con el presidente Maduro, más con el presidente Chávez, y más recientemente, después de que los accionistas del banco reconocieron al gobierno del presidente Guaidó, sí tuve muchas conversaciones con el presidente Guaidó.
¿Y un poco de frustración frente al tema de Guaidó? ¿O cómo lo maneja emocionalmente?
No, digo, la frustración propia de que no hay una salida aún en Venezuela y que Venezuela no pueda, digamos, hasta la fecha ver un nuevo día y un nuevo amanecer de su democracia y que haya un cambio que traiga consigo la posibilidad de que realmente la comunidad internacional trabaje, todo el mundo en la misma dirección para ayudar a que los venezolanos salgan de esta situación tan terrible que están viviendo.
Sí. ¿Que usted cree que hubo cierta permisividad como consecuencia, obviamente, de los petrodólares que en un momento manejó Venezuela, de la comunidad internacional a ese crecimiento de Chávez y luego la consolidación de Maduro? Digamos, ¿qué tan permisivo fue el continente, fue la región, y qué tanta responsabilidad tiene?
Bueno, no, pero acuérdate que son épocas distintas, ¿no? O sea, el presidente Chávez fue electo hace ya casi ya más de 20 años y fue electo digamos, por voto popular. Después hubo una reforma constitucional que le permitió ser reelecto un par de veces, de tal manera que en ese momento estaba, digamos, dentro de las reglas, y puede que hubieran gobiernos, como de hecho lo sabía, que no tenían las mejores relaciones con Chávez, pero era, digamos, la decisión del soberana del pueblo venezolano, ¿no?
Sí, pero llegó, se quedó, se fue quedando. Claro, él entra democráticamente y uno podría decir pues que sigue siendo democrático o si ve la democracia como un tema solamente de votos. Pero evidentemente la región fue muy complaciente tal vez con los petrodólares de Venezuela. ¿Qué tanta responsabilidad tienen en esa consolidación de lo que ha ocurrido allá? ¿O usted cree que no, que simplemente fue entenderlo, digamos, en los ires y venires de la democracia?
No, indiscutiblemente el presidente Chávez en su momento y sobre todo en la época en que tenía todo ese boom petrolero usó ese dinero para hacer política exterior de forma abierta y lo hizo en varios países y eso le permitió, digamos, comprar alianzas políticas, ¿no?
Sí. Que fueron las que finalmente pues estamos viendo cómo se quedó allí. ¿Está escribiendo un libro sobre América Latina?
Sí, estoy empezando.
¿Cómo se llama?
Tengo ahí como varias, no sé todavía, tengo ahí como varias notas y espero tenerlo para el año entrante.
¿Y de qué es el libro? Cuéntame un poquito más.
No, es un poco como la experiencia que yo he tenido y como una mirada hacia adelante, sobre todo porque, digamos, siempre a mí me frustra mucho que en América Latina tenemos la tentación de siempre discutir lo que pasó y no pensar especialmente en el futuro, y creo que esta época post-COVID nos obliga muchísimo a pensar en el futuro. Entonces, un poco como plantearse todas estas realidades que tenemos y repensar qué tenemos que hacer hacia adelante. Es un poco en línea con eso y con muchas de las cosas que aprendí en el banco.
Usted en algún momento, me acuerdo que en una entrevista me dijo que era la década de América Latina, que usted creía profundamente en que todos los bienes y todos los productos y todo lo que tiene América Latina pues la encasillaban hacia un futuro. ¿Sigue pensándolo?
Bueno, justamente yo escribí una columna en el Financial Times hace unas semanas atrás, que un poco contaba, esa es una columna que yo escribí, un planteo que hice en su momento en el año 2010, que decía que esta podía ser la década de América Latina, pero para que pudiera ser tenía que pasar una serie de cosas, el tipo de reformas que se necesitaban, poner atención a cómo hacer una mejor inversión pública, etcétera. Ponía un conjunto de condiciones, sino de necesidades que tenía América Latina que resolver, y si la resolvía con ese viento a favor que tenían las economías en ese momento, pues efectivamente podía haber sido la década de América Latina, pero no terminó siéndolo, todo lo contrario, porque vino de por medio, esto era, digamos, terminando la crisis financiera internacional, 2010, como usted recuerda,
2008,
se había demostrado cómo todos los países salieron bastante bien de la crisis financiera, pues fueron los mercados emergentes en general los que jalonaron el resto de la economía mundial. Y entonces decía, vea, aquí no fue, pero digamos la otra pregunta que me hacía es, bueno, pero tampoco puede ser que terminemos con otra década perdida o década y media perdida como resultado del COVID, y qué tendremos que hacer y el tipo de cosas que nos van a tocar plantearnos como países, y las reformas que tocará hacer y lo cuidadoso que vamos a tener que hacer con la inversión, etcétera. Ese era un poco lo que decía esa columna del Financial Times.
Y entonces ya no fue la década de América Latina, porque evidentemente pues ya pasó la década. ¿Por qué no fue? ¿Qué pasó? ¿Qué falló?
No, varias cosas. O sea, primero, digamos, una de las consecuencias que se dio fue que después de la crisis financiera de los países hicieron enormes, estímulos fiscales que se fueron manteniendo y que básicamente eran gastos en algunos casos que subsidiaban a los que no necesariamente necesitaban todos los subsidios, pero además un conjunto de reformas en el área laboral, en el área de pensiones. Todo ese tipo de reformas para darle más espacio al sector privado no se dieron, y en la medida que no se dieron, pues tuvimos, por ejemplo, los últimos 5 años el menor crecimiento que ha tenido América Latina casi que en 30 años.
Que eso es increíble, ¿no?
Sí.
Que uno se pronosticaba un continente con un montón de cosas maravillosas y termina con ese... Yo también pensé que iba a ser la gran década de América Latina. Lo que pasó. ¿Y África va volando en comparación con América Latina o vamos casi iguales?
No, pues, a ver, hay una realidad, y es que los países que tienen, digamos, un bono demográfico, como es el caso de África, que hoy en día es mucho más grande ese bono demográfico que lo que es, por ejemplo, en el caso de América Latina, que ya estamos terminando ese bono demográfico. Buena parte de nuestro crecimiento se explicaba por la cantidad de personas jóvenes que entraban al mercado laboral. Eso empieza a cambiar para América Latina. En África todavía son sociedades muy jóvenes y eso le está permitiendo crecer muchísimo más. Pero obviamente la distancia y el nivel de desarrollo humano y digamos las comparaciones entre África y la América Latina, es mucha la distancia que tenemos nosotros sobre África.
Mucho más desarrollo, ¿no?
Sin duda.
Sin duda, sí. ¿Qué país de América Latina le gusta? Que dice, este país es una machera. Obviamente Colombia, porque es el suyo, me imagino. Pero ¿qué país le despierta particular atracción?
No, lo fascinante de América Latina es que hay todo tipo de países. Hay países pequeños que han hecho cosas maravillosas. O sea, Chile es un país que en política pública ha hecho cosas muy buenas. Tenemos casos como el de Uruguay, que es un país, por ejemplo, que esta cosa del COVID se ha logrado manejar con muchísimo éxito. Países como Costa Rica, que por ejemplo en los temas de cambio climático han hecho cosas súper interesantes. Y bueno, y los países grandes, que son absolutamente fascinantes, países como Brasil y México. Brasil es un continente, es un país que tuve la oportunidad de viajar por todas partes. México igual. América Latina tiene, todos lo vemos, nos parece, somos todos muy parecidos, eso es cierto. Pero cuando uno ya va a los países empieza a ver las diferencias, las costumbres, la riqueza cultural que tenemos y el potencial. O sea, uno siempre, pues cuando camina por todos estos países, siempre mira el enorme potencial que hay. Y un poco queda uno como con la duda, ¿por qué será que no somos capaces de manejar mejor ese potencial?
Sí, ¿y por qué? Después de 15 años pensándolo, ¿tiene alguna respuesta?
No, creo que tiene mucho que ver con la clase de la política, digamos, de la discusión pública. Tiene mucho que ver con, digamos, la desigualdad tan profunda que hay, que yo creo que si algo se ha visto en estos meses del COVID es poco, se ha desnudado esa realidad de desigualdad, de desequilibrios que existen en nuestras sociedades, y todo eso nos ha evitado de poder avanzar como país y de forma mucho más integral.
Sí, es una lástima, porque la verdad es que es un continente maravilloso, con unos potenciales bárbaros, una gente increíble, ¿no? A usted le tocó, doctor Luis Alberto, Clinton, le tocó conocer a Bush, le tocó Obama, le tocó a Trump. ¿Cómo es esa relación con los presidentes de Estados Unidos, tan distintos todos?
Bueno, yo tanto con el presidente Clinton como con el presidente Bush tuve la virtud de conocerlos digamos, antes de llegar al banco, siendo embajador de Colombia en Washington, y desarrollé con ambos una muy buena relación. Y relación que todavía se mantiene. Incluso el presidente Clinton fue muy amable en estos días, antes de salir del banco, me hizo una en su biblioteca, como todo el mundo haciendo Zooms y cosas virtuales, y una cosa muy linda, hablando de lo que ha sido nuestra relación, lo que se ha hecho en el banco, lo que hemos trabajado junto, no solamente en Colombia, sino en Haití, en fin. Y con el presidente Bush también, incluso hablé con él hace unos días, y siempre, digamos, yo sin el apoyo de él y el presidente Uribe nunca hubiera llegado a ser presidente del PIB, porque ambos, digamos, realmente se pusieron en la tarea de elegirme, pues. Y después con el presidente Obama, obviamente, él llegó en la mitad de una crisis financiera, como usted recordará, pero con él tuvimos la oportunidad de trabajar mucho en la cumbre de las Américas, la primera de las cuales se celebró en Cartagena, después más tarde otra en Panamá, tres años después. Tuve la oportunidad de hablar mucho con él sobre América Latina, y después el vicepresidente Biden, sobre todo en el segundo gobierno del presidente Obama. Trabajamos muy de cerca porque el presidente Obama le encargó básicamente todo lo de América Latina al vicepresidente Biden. Entonces trabajamos mucho, por ejemplo, temas como el del Triángulo Norte, que son Guatemala, Honduras y El Salvador, y todos los problemas de de migración que estos países han tenido, de migración hacia los Estados Unidos.
¿Por qué allá los expresidentes pueden ser amigos y aquí no? ¿Por qué allá uno ve la foto con Clinton, Bush, Obama, si toca, todos tan distintos, pero se paran en la foto?
Bueno, yo creo que hay como una tradición, primero de que dejan de participar en política, auténticamente se jubilan. Lo segundo es que hay un enorme respeto por quien ocupa la presidencia de los Estados Unidos, independientemente de que tengan opiniones diferentes, como hemos visto. Y eso es parte, digamos, de la madurez democrática que tiene un país como los Estados Unidos.
¿Usted va a dejar de participar en política?
Pues yo voy a seguir ayudando a Colombia desde distintos lados, pero no haciendo política ni estando en lo público, digamos.
¿Cómo va a ayudar a Colombia si no es en la política?
No, en proyectos, por ejemplo, estoy, mira, proyectos para ayudar a jóvenes, proyectos de desarrollo, ayudar con gente que quiera invertir en el país, cosas de ese estilo.
¿Pero le interesa un cargo público?
No.
¿Cómo no le va a interesar? Si tiene todas las condiciones.
Pero Vanessa, si es que ya llevo mucho tiempo en esto, o sea, ya uno tiene que ir mirando otras cosas.
Pero es un hombre joven. ¿Cuántos años tiene usted, doctor Luis Alberto?
67.
No, pues está, no, pues está... No, porque parece es de 47. Claro, pero además si está John Biden en la candidatura de Estados Unidos, si está Trump, digamos que son hombres muy mayores, como un hombre de 67 con ese recorrido suyo, con 15 años, con amiguis del uno, del otro, es decir, es un señor con una trayectoria pues muy fuerte, ¿no? ¿Cómo va a decir que no le interesa la vida pública?
Pues en esta fase de mi vida no, o sea, yo creo que tengo muy claro que quiero hacer otro tipo de cosas, quiero hacer cosas de filantropía, que son todas maneras de ayudar sin tener que estar en la política.
¿Pero lo descarta por el momento o lo descarta para siempre? ¿Usted cree que siempre, para siempre todo es demasiado tiempo?
No, lo descarto porque tengo un enorme interés y pasión por hacer cosas nuevas.
Entonces no va Luis Alberto Moreno para la próxima contienda presidencial, por lo menos.
No.
¿Seguro?
Seguro.
¿Y se lo proponen, obviamente?
No, pues usted sabe que en Colombia todo el mundo lo ponen a sonar todo el tiempo. Unos se ponen a sonar, a otros lo ponen, pero no, yo esto lo tengo muy claro.
¿Y regresar a Colombia a vivir es una opción?
Voy a estar fundamentalmente en estos meses entre Estados Unidos y Europa y por el momento lo que me voy a tomar es un tiempo largo un poco para sortear el tipo de cosas que quiero hacer y no quiero, digamos, comprometerme con mucha cosa mientras que no, digamos, tenga la oportunidad de armar como un portafolio de temas que estoy armando. Entonces, por el momento quiero trabajar en este libro y después voy a ir ocupándome de eso. Quiero tomármela con calma, cosa que nunca he hecho.
Bueno, usted me decía entonces hace un momento que Biden, cuando fue el vicepresidente de Obama, fue el hombre encargado de América Latina. Pues obviamente ahí estaba, había un montón de latinos, pero Biden sí estaba allí. ¿Por qué los colombianos tienen esa sensación de que Trump es más colombiano o le interesa más Colombia que Joe Biden? ¿Cómo entiende usted eso?
Mire, la verdad yo no tengo opinión sobre eso. Los colombianos siempre tienen todo tipo de opiniones y todas respetables. Yo yo le puedo contar lo que hicimos y trabajamos en varios frentes desde el banco y su interés por América Latina y su conocimiento.
¿Qué hizo con Biden para Colombia, por ejemplo?
Bueno, estuve mirando todo el tema que armamos un fondo que se llama Colombia Sostenible. Es el fondo más grande que se creó para recoger dinero de algunos de los países donantes socios del BID, como es el caso de Noruega, de Suecia, de Alemania, para básicamente hacer proyectos, sobre todo en las zonas del sur de Colombia, donde son proyectos de desarrollo sostenible que tienen como propósito, además de generar, digamos, empleo en esas zonas, también de proyectos de conservación. Entonces, ese fue el tipo, ese era un proyecto muy grande, y ahí, obviamente, participamos. Y fui con él un par de veces a Colombia, que me invitó que lo acompañara.
Si usted pone un, si usted le pone a Joe Biden un mapa a América Latina y le dice que ubique a Colombia sin nombres, ¿lo ubica?
No, pero por supuesto, mire, cuando hicimos el Plan Colombia, usted recuerda cuando vino el presidente Clinton a Cartagena. Claro. En ese momento lo acompañó el entonces senador Biden, y igualmente él estuvo muy, muy metido en toda la discusión del Plan Colombia, y estuvo en Colombia un par de veces, incluso antes de ir con el presidente Clinton a Colombia.
¿Y si usted le pone el mismo mapa a Trump, ubica Colombia?
Yo creo que hoy en día, sin duda, o sea, él conoce... y todo siempre comenta, digamos, de colombianos con quienes trabajaba en su vida pasada en compras de materiales de construcción y cosas de ese estilo, perfectamente ubica Colombia.
Bueno, doctor Luis Alberto, esto de un estadounidense a la cabeza del Banco Interamericano de Desarrollo, yo sé que me va a decir que de eso tampoco me va a hablar como del tema político gringo. ¿Pero le parece, no le llama la atención un poco, no es un poco como decepcionante que después de haber estado a la cabeza de un organismo multilateral latinoamericano, usted 15 años, le entregue esa batuta a un estadounidense? ¿Eso no es como romper una tradición de una manera muy abrupta?
Mira, vale, sobre eso, la verdad es que no se puede discutir mucho sobre eso porque es una decisión de los accionistas. O sea, yo creo que los accionistas del banco decidieron por esa alternativa, y pues es respetable. Y eso ya es un hecho, de tal manera que yo sobre eso no voy a comentarle más que eso.
¿Los accionistas son Brasil, que pesa más que los demás o qué?
No, son 48 países, de los cuales 30 de ellos apoyaron al nuevo presidente del banco. Y en términos de digamos, obviamente Brasil y Argentina son los accionistas de la región que tienen mayores número de acciones, en torno a un 11.5% cada uno. Después sigue México, que tiene como 7%, y países como Colombia y Chile y otros tienen el 3%. Y después va bajando según que las acciones del banco, que es muy interesante, se determinaron hace ya más de 62 años, de acuerdo a los tamaños de las economías de ese entonces, y en esa época prácticamente era del mismo tamaño la economía argentina como la brasileña. Y por
claro,
eso
era G8, ¿no?
Sí, pues digamos, Argentina era un país hace 62 años muy, muy poderoso económicamente respecto del resto de América Latina.
Claro. Doctor Moreno, ¿y qué tan cercano es al presidente Duque hoy en día? Porque usted trabajó con él, pues lo tuvo ahí en el banco. ¿Y ahora qué tan cercanos son? ¿Qué tan amigos son?
Bueno, yo, como todos los colombianos, respeto mucho el fuero del presidente, y he trabajado, como usted dice, con él, siendo yo presidente del BID, y él estuvo no solamente como director alterno, sino también lo nombré en una posición que él trabajó allá en todo el área cultural y donde desarrolló toda esta idea de la economía naranja.
Sí, ¿pero son amigos?
Pues yo básicamente lo respeto como presidente de todos los colombianos.
O sea, no son amigos, porque de Bill Clinton evidentemente es amigo, y de Biden también. Aquí yo leyéndole entre líneas. Es que usted es un señor muy diplomático, muy prudente, pero yo no. Entonces, amigos no.
¿Qué más preguntas tiene, Vanessa?
Libro para el año entrante, me gusta. ¿Y quién le da la mano en la investigación, o está simplemente usted con sus reflexiones y con todo eso que tiene en la cabeza, que es muchísimo?
No, aquí estoy trabajando el libro con un gran periodista que se llama Brian Winter, y estamos trabajándolo juntos.
Bueno, pues entonces yo lo voy a esperar aquí en este programa el año entrante, que tenga su libro, para poder hablar con usted, para poderlo ver. A mí me da mucho gusto escucharlo, siempre es una clase grande de relaciones diplomáticas latinoamericanas, y me alegra que esté tranquilo, que esté aprovechando el arte de no hacer nada, aunque dudo que no esté haciendo nada.
Por el momento sí, Vanessa. No sé si dentro de 2 meses, pero por el momento estoy feliz sin hacer nada.
No, usted es muy hiperactivo. Yo lo veo ya en 2 meses. No sé en qué lo veo. No he podido encontrarle en qué es que lo voy a ver, pero estoy segura de eso.
Bueno, Vanessa, muchas gracias.
Un abrazo. Me encanta oírlo y gracias por esta entrevista. Un abrazo.
Encantado, lo mismo, chao.
Chao, chao. Bueno, Caro, ahí tiene usted. El señor manejó durante 15 años el Banco Interamericano de Desarrollo. Un tipo de una astucia y de una inteligencia bárbara y una capacidad de moverse de un lado al otro en la diplomacia, en el poder, evidentemente amigo del uno y del otro. Bárbaro, Luis Alberto Moreno. No, si está segura que no se vaya a meter en el servicio público. Es que no hay cómo, ¿no?
Es imposible, Vanessa, porque está en el sonajero presidencial. Él dice que no, y lo reitera y está súper convencido. Lo que no sabemos es qué va a pasar finalizando este año o en un año cuando ya estén los candidatos presidenciales. Ahora, sorpresivo, Vanessa, que él respeta el fuero del presidente, pero que tengan una amistad en este momento lo deja entre dudas.
Ah, no, casi no. En mayo. Nada.
Es imposible de creer.
Eso no hay nada. Ahí no hay nada. ¿O sí?
El respeto por el fuero del presidente, nada más.
¿Y cuál es la otra pregunta, Vanessa? Me quedé. La gente responde más. Los políticos y los diplomáticos del nivel de Luis Alberto Moreno responden mucho con lo que no responden. Hay que ver eso. Cuando no responden, están respondiendo.
Con ese silencio dio la respuesta, Vanessa, que todos estábamos esperando.
Es una relación fría. Tal vez tenga que ver con el apoyo de Mauricio Claver a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. Eso hay que explicárselo a los oyentes. Es un cargo que el Banco Interamericano se hace para la consolidación, el apoyo de las economías latinoamericanas. Es fundamentalmente latinoamericano. Y Colombia termina apoyando la posición de un estadounidense en la cabeza del BID, como lo hizo el gobierno Bolsonaro en Brasil, y eso tuvo que haber causado algún tipo de rompimiento allí. Pues estoy obviamente tratando de hilar, ¿no?, las respuestas de Luis Alberto, pero ahí hay un evidente rompimiento en esa relación con Duque, que además salió del BID, como él dijo. Yo lo nombré en esto, yo lo tuve en esto, era, recuerden ustedes,
era su pupilo,
presidente. Pues era muy cercano a él, porque salió del Banco Interamericano de Desarrollo a trabajar con Álvaro Uribe, cuando Álvaro Uribe era profesor en Georgetown, y quien andaba con él para arriba y para abajo era el presidente Duque, que lo acompañaba, que le ayudaba cuando tenía que estar en la ONU. Es decir, Duque siempre estuvo, siendo muy joven, y no era presidente, por supuesto, con Álvaro Uribe muy cercano en esos momentos en el BID, pero pasaba por ahí la relación con Luis Alberto. Mejor dicho, Luis Alberto le recomendó al expresidente Álvaro Uribe el muchacho aquel que se llamaba Iván Duque para que trabajara con él y lo asesorara en algunas investigaciones que estaba haciendo en su momento. Pero esa relación la veo fragmentada por lo que le escuchamos a Luis Alberto.
Y Vanessa, además que en previo a la elección del nuevo presidente del BID, el presidente Duque dijo no politicemos la elección del presidente del BID y respondió a esas críticas diciendo hay mucha gente que está criticando que hay un candidato estadounidense y para mí eso es muy extraño porque en los reglamentos del BID no se prohíbe que un país miembro como Estados Unidos presente un candidato, pero el que sí le dio un gran guiño, Vanessa, luego de dejar su cargo a Luis Alberto Moreno, fue el expresidente Uribe. Él en Twitter escribió y calificó de excelente y de un orgullo para Colombia lo que había hecho durante 15 años Luis Alberto Moreno en el BID.
Es que esa relación es cercana. La de Luis Alberto con Álvaro Uribe es cercana. La que no es tan cercana, a juzgar por las declaraciones de Luis Alberto, es la del presidente Iván Duque con el expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo.